Hoy comenzamos el séptimo programa de la séptima temporada de Global UMH, que viene cargado de novedades y eventos. Además, hoy estrenamos nuevas secciones y colaboradores.
En este programa vamos a comenzar repasando las últimas noticias referentes a internacionalización, movilidad, cooperación al desarrollo y voluntariado.
Continuaremos con la sección de internacionalización. En esta ocasión hablaremos con una delegación de la Universidad Cubana de Holguín, la cual visitó el Parque Empresarial de la Universidad Miguel Hernández para conocerlo mejor.
Tras ello, en nuestra sección Conoce al Servicio, hablaremos con Lola Hernández Francés, secretaria del Vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, que nos contará en qué se basa su rutina y qué tipo de tareas corresponden a este cargo.
Después seguiremos con una entrevista a Yannick Ivanyan, alumno del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo, que nos contará su experiencia de movilidad dentro del programa SIGUE.
En este punto os presentaremos a nuestra nueva colaboradora y su sección en Global UMH. ¿Os imagináis sobre qué puede venir a hablarnos?
Y para terminar, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Además, te recordamos que puedes enviarnos cualquier duda que tengas sobre movilidad o cooperación a los buzones de nuestras redes sociales, @globalumh en Twitter, Facebook e Instagram.
Y ahora sí que sí, ¡empezamos! La Universidad Miguel Hernández de Elche se ha sumado al evento de internacionalización Study Buenos Aires, organizado por el SEBIE en coordinación con los responsables de educación de la Embajada de Argentina en España. Tras un breve seminario, tuvieron lugar encuentros bilaterales entre universidades españolas del área metropolitana de Buenos Aires. En el caso de la UMH participó el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González, quien se reunió con los responsables de los servicios de internacionalización de las universidades UNPAD y UFLO, así como con otras autoridades académicas de estas universidades argentinas.
Provisión de herramientas para la orientación y la potenciación de la calidad de vida de personas con discapacidad en Ecuador. Este es el título de un proyecto de cooperación de la UMH que desarrolla acciones para promover la inclusión de personas con discapacidad mediante la evaluación de su estado de salud y la percepción de su calidad de vida. Por parte de la UMH, en este proyecto participan las profesoras e investigadoras Lucian Parker, Elisa Chilet Rosell, Ikram Benassisi Davi y María Lucía López Moreno, que en colaboración con profesorado de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador trabajan en terreno en Quito con personas con discapacidad y familiares y cuidadores de diferentes organizaciones.
También la Universidad Miguel Hernández ha presentado el doble máster internacional en Tecnología y Calidad Agroalimentaria en colaboración con la Universidad de Ciencias Naturales de Wrocław, en Polonia. A la presentación han asistido por parte de la Universidad Miguel Hernández José Manuel Blanes, director del área de internacionalización, Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Pedro Zapata, director del doble máster internacional y profesorado del máster. Por el lado de la Universidad de Wrocław han asistido Joana Chmielewska, vicedecana al cargo de la doble titulación, y Malgorzata Kornelowska, profesora del doble máster en Wrocław. Este doble máster internacional dará comienzo en el campus de Desamparados, en Orihuela, y terminará con una estancia en la Universidad de Wrocław y supone una oportunidad para que el alumnado se forme para situarse a la cabeza en el sector de la tecnología y la innovación alimentaria.
Estás escuchando Global UMH con Sergio Murillo y Vanessa Godoy en Radio UMH. Everyone was on our side, then we grew a little and romanticized the time I saw.
Bueno, y ahora damos paso a la sección de cooperación al desarrollo del programa de este espacio Global UMH. Hoy vamos a descubrir un proyecto de cooperación internacional de la Universidad Miguel Hernández que avanza en el estudio del impacto económico del Parque Científico y Tecnológico de Holguín, en Cuba. Y qué mejor manera de conocerlo que con parte de sus protagonistas. Para hablarnos sobre este proyecto nos acompañan hoy en el estudio la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y profesora de la UMH, Carmen Victoria Escolano. Bienvenida.
Gracias.
Y también el profesor Luis Francisco Brotons, también de la UMH. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y además contamos con la visita de las profesoras Jenny Ruiz de la Peña y Ana de Lourdes Torralbas Blázquez, de la Universidad de Holguín. Bienvenidas.
Un placer.
Muchas gracias.
Esta semana están conociendo la Universidad Miguel Hernández para avanzar en el proyecto y visitar nuestro parque científico, entre otros. Y bueno, pues comenzamos con esta conversación. En primer lugar, Carmen, ¿nos podría explicar brevemente en qué consiste este proyecto?
Bueno, pues el proyecto titulado Estudio del impacto económico de un parque empresarial en la región de Holguín, Cuba, es un estudio que pretende, bueno, pues valorar las experiencias de parques de nuestra región, fundamentalmente de Elche y de la Comunidad Valenciana, para que sirvan de base, sirvan de experiencia para el parque científico y tecnológico que se quiere desarrollar en Holguín, en la Universidad de Holguín, en Cuba. En este proyecto, pues tenemos una planificación de trabajo, una serie de actividades. El proyecto empezó en octubre del año pasado, en octubre del año 2021, y lo estamos finalizando ya. Vamos a culminar el proyecto durante este mes de mayo. Hemos realizado, bueno, pues obviamente varias reuniones entre el equipo investigador, los cuatro profesores que estamos aquí, y además también una reunión importante o un encuentro importante fue un encuentro empresarial que se celebró en Holguín, y que, bueno, pues asistieron representantes de la Universidad de Holguín, los principales impulsores del proyecto de Parque Científico Tecnológico de Holguín, y bueno, nosotros lo hicimos en ese encuentro empresarial al que asistieron también, digo, representantes del Ministerio de Industria, del Ministerio.
Sí.
Bueno, ahora me ayudará un poco Ana con los que acudieron, y Luis y yo pues acudimos a ese encuentro de forma online. A lo largo de esta semana hemos recibido la visita de las profesoras de la Universidad de Holguín, Jenny Ruiz de la Peña y Ana de Lourdes Torralbas, que es la profesora que lidera el proyecto de creación del parque, y bueno, pues estamos visitando los parques empresariales y los parques científicos y tecnológicos de nuestro entorno. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Parque Empresarial de la Ciudad de Elche, el Parque Científico de la Universidad de Valencia y el... Y ya está. Yo creo que esos tres parques son los que hemos visitado. Bueno, ¿Y
qué actividades quedan por hacer de aquí a que finalice el proyecto?
Bueno, pues en el proyecto hemos realizado la principal actividad que consta el proyecto para obtener información, son entrevistas que estamos realizando en estas visitas al parque, entrevistas que también se han realizado a los agentes impulsores del parque y encuestas a los empresarios de Cuba. Las encuestas están finalizadas, estamos procesando los datos. A partir de esos datos, bueno, pues vamos a ver los resultados que tenemos, y en lo que queda de mes, pues lo que vamos a hacer precisamente es obtener resultados que, bueno, pues que sirvan de ayuda para potenciar, para impulsar el parque científico de Holguín.
Y profesor Brotons, este proyecto propone un estudio comparado del impacto del parque empresarial de Elche y la proyección del impacto que tendrá el parque de Holguín. Como comentaba la profesora Escolano, ¿por qué el parque empresarial de Elche es un modelo a seguir?
Bueno, porque principalmente el Parque Empresarial de Elche es uno de los más importantes de España. no solamente de la Comunidad Valenciana. Ya tiene una existencia de 25 años realmente. Lo fuimos a visitar, es un ejemplo. Ahí, sobre todo, ahí ya podemos tener métrica, ya podemos tener datos de cómo ha impactado en la economía de Elche y en la economía regional la creación del parque y el desarrollo de sus empresas. Y entonces eso nos arroja muchísima información para poder luego volcarlo de alguna forma, en cierta manera, sobre el estudio que estamos realizando, el impacto económico que va a generar el Parque Científico y Tecnológico de Holguín, con los datos que luego de las encuestas vamos a sacar de Holguín. Entonces, realmente, tanto la visita del Parque de Elche como los otros dos parques que vamos a realizar esta semana, va a servir de base para justamente para desarrollar el modelo que debería ser. Pero claro, pero no es una extrapolación, no es algo que digamos esto es así, se funciona aquí, hay que replicarlo allá. Las encuestas que se van a realizar a empresarios de Cuba y a los promotores del parque de allá nos van a permitir contextualizarlo y nos van a permitir adaptar justamente este impacto de acá, a ver cuál sería el impacto de allá, y también nos van a enseñar otra realidad de parque que se podrá diseñar allá, con lo cual es realmente muy rico. Al mismo tiempo perseguimos unos objetivos, que los objetivos, en cierta manera, que en el diseño del parque, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible, ahí tenemos el 8, el 9 y el 10, que son justamente lo que es la creación de empleo, ¿no? Y trabajo decente, lo que es la industria, innovación y de infraestructura y la reducción de las desigualdades. Con el desarrollo empresarial y el desarrollo tecnológico y el aporte al mismo tiempo científico, como va a ser del parque, pues favorecemos al desarrollo de todo esto.
Bueno, y nos trasladamos ahora al otro lado de la mesa y en primer lugar a la profesora Jenny Ruiz. Durante esta semana habéis tenido la oportunidad de visitar la universidad y el parque empresarial. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención o lo que más os ha gustado de nuestra universidad y de su parque empresarial?
Sí, para nosotros ha sido fantástico tener la posibilidad de materializar esta visita durante esta semana, pues ya llevamos algunos meses trabajando en el proyecto del estudio de impacto del parque que queremos desarrollar, y bueno, llegar hasta aquí y ver en la realidad materializado un parque que ya tiene más de 20 años de creado, cómo ha ido surgiendo, cuáles fueron las dificultades que vencieron al inicio de la creación de ese parque, pues nos ayuda a avanzar en el momento en el que nosotros estamos, que es justamente la creación de nuestro parque. Estamos dando los primeros pasos en la creación de este parque. Cuba es un país que no está todavía a la avanzada en esta posición de la creación de parques. Solamente hay dos parques creados, y la creación de nuestro parque en la región oriental del país pues sería un gran paso a la hora de mejorar nuestra zona, que además es una zona industrial que tiene mayormente la industria del níquel, tenemos también la pesca, el tabaco, el café, parte de es agropecuaria tradicionalmente, pero en los últimos años pues nos hemos industrializado. Estar aquí, visitar un parque empresarial de la magnitud del que tiene Elche, pues nos ha permitido ver la realidad ya de qué es lo que puede suceder, cuál sería realmente el impacto que nosotros pudiéramos, al que podemos aspirar a tener dentro de algunos años. Nos puede ayudar además a buscar más a las personas con un nivel de motivación, a los empresarios de la empresa socialista como tenemos en Cuba, pero también a los empresarios privados que están comenzando a surgir ahora en nuestro país con el apoyo también de nuestro gobierno, y lograr esa sinergia que tiene, y también ver las diferencias de lo que puede ser un parque empresarial de un parque científico tecnológico, que va a lograr además que haya esa sinergia, que podamos cerrar los ciclos de innovación, que podamos incubar pequeñas empresas y luego lograr la comercialización de los resultados, instaurarlos en dependencia de qué es lo que queremos lograr con nuestro parque que estamos desarrollando.
Y bueno, ya para terminar, introducimos en la conversación a la profesora Ana de Lourdes. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto que tienen a la hora de desarrollar este parque científico en Holguín?
El mayor reto que tenemos es que es un parque pues diferente, se proyecta un parque multitemático Y el mayor reto es lograr convertir las debilidades, las limitaciones que tiene hoy la estrategia de ciencia, tecnología e innovación en el territorio holguinero, convertirla en oportunidades para desarrollar este sistema. Es cambiar, entender mecanismos económicos, establecer mecanismos económicos de otro tipo destinados a estimular la ciencia, la técnica y la innovación en función de las necesidades del sector empresarial y que eso tribute al desarrollo económico de la provincia. Es ser capaz de poner los resultados innovadores que hoy te cuentan las entidades de ciencia y tecnología, las universidades, en función de las demandas del sector empresarial para solucionar esos problemas que hoy tiene y poder elevar la calidad de vida de la población cubana que en estos momentos pues demanda de nuevos productos, mejorados servicios que impacten en la matriz de exportación, en la sustitución de importaciones que hoy pues tiene nuestro país. Y yo digo que el mayor reto es lograr que nuestros empresarios confíen en que la mejora de su sistema económico depende necesariamente de la incorporación de la ciencia y el conocimiento para la solución de sus problemas. El parque pretende ser la unión entre esas demandas del sector empresarial, las prioridades que tiene el gobierno y el conocimiento que aportan las universidades como entidades de ciencia, innovación y conocimiento hacia el desarrollo del territorio. Una vez que el parque pues logre crearse, pues habrán más patentes, habrán resultados de innovaciones que cierran el ciclo, que hoy no lo cierran, es decir, hoy son investigaciones que se han quedado en una gaveta y se pondrán en función de solucionar esos problemas que tiene el territorio para impactar en la economía de nuestro país y al final tributar a la calidad de vida del cubano, que tanto lo necesita.
Bueno, pues ya solo nos queda agradecerles a los cuatro. Carmen Victoria Escolano, muchas gracias. Luis Francisco Brotón, muchas gracias por venir. Gracias. Y las profesoras Ruiz de la Peña y Ana de Lourdes Torralbas Blázquez, muchas gracias por venir y buscarnos un hueco en la agenda de esta semana. Y nada, despedimos esta sección del programa Global UMH.
Gracias.
Gracias.
Busecute Global UMH avec Vanessa Godoy et Sergio Murillo a la Radio UMH.
Y llegamos a este tramo de Global UMH y aterrizamos de nuevo en España para conocer a Yannick Ibañán, este estudiante del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo que estuvo el curso pasado por Granada y nos ha avanzado que esta experiencia le salvó. Bienvenido, Yannick.
Hola, buenas, ¿qué tal, compañeros?
Hola Yannick. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. En primer lugar, que te queremos preguntar, ¿qué te llevó a decidirte por el Programa de Movilidad Nacional SICUE? ¿Y por qué te decantaste por la ciudad de Granada?
Pues mira, realmente, bueno, yo puse ahí como un tostón, ¿no? Una cosa así como muy íntima, muy personal. Y bueno, yo realmente eso, yo estaba en una etapa aquí en Elche en el que, bueno, estaba a gusto y tal, pero necesitaba un cambio, necesitaba salir un poco de mi zona de confort porque, bueno, yo soy de aquí y, bueno, y estar aquí, estudiar aquí es como que al final se hace a veces cuesta arriba. Y dije, bueno, pues me voy. Y a mí me gustó muchísimo Andalucía, o sea, yo me ha gustado mucho siempre. En principio me quería ir a Sevilla con una compañera, no pudo ser porque no había plazas, etcétera, para dos personas, así que al final dije, pues Granada, que es muy bonita, y la verdad que me flipó, o sea, creo que es de las mejores decisiones que he podido tomar en mi carrera universitaria, académica, y eso, y la verdad que encantado, o sea, la experiencia a partir de ahí fue como toda más y a mejor, la verdad.
A nivel académico, ¿qué supuso tu estancia en la Universidad de Granada? Quiero decir, el cambio de facultad, de las metodologías, no lo sé.
Pues a nivel académico realmente sentí muchísima diferencia y aquí tengo que romper una vara a favor de la UMH porque noté un poquito de la diferencia de la calidad, etcétera, del nivel de los estudios, etcétera. Sí que es verdad que comparado con Granada, pues la UMH pues es un poquito más avanzado, etcétera. Pero sí que es verdad que en Granada lo que es pues la gente de ahí, mis compañeros de clase, la verdad que hicimos muchísima piña, conocí a muchísima gente, y la verdad que a nivel académico también pues se aprende esa diferencia cultural incluso, ¿no? De región a región, y la verdad que estuvo muy bien, o sea, porque ya te digo, a nivel no tanto a nivel académico, sino a nivel personal, uh-huh. Pero dentro de la universidad la verdad que aprendí muchísimo, y la verdad que la facultad ahí es muy bonita y merece mucho la pena estar por ahí.
Bueno, Yannick, y una de las razones por las que hemos querido conversar contigo es porque cuando pedimos para la revista Global UMH, que sale cada curso, pedimos experiencias a estudiantes de movilidad, y la experiencia que tú enviaste fue una declaración bastante profunda sobre tu estancia, por eso nos llamó bastante la atención. En ella hablabas sobre cómo tu estancia te ayudó a mejorar y que te salvó. ¿Qué nos puedes detallar sobre tu experiencia?
Claro, es lo que has contado un poquito, ¿no? Yo me fui además en el año post-pandemia, en 2021, y fue un curso, la verdad, que complicado, porque realmente yo me fui y la gente me decía, oh, es que este año no merece la pena, porque realmente está todo cerrado, o sea, no hay mucho ocio en ese sentido, pero realmente yo estuve encantado, porque para mí fue un cambio un cambio total. Y estuvo muy bien, ya te digo, porque ya te digo, ya aquí estaba, pues me sentía un poco mal, sentía que me tenía que marchar un poquito de aquí porque estaba como un poco enfadado quizás con la ciudad, y desde ahí me ayudó a echar de menos Elche, me ayudó a echar de menos un poquito esto, y además aprender a vivir fuera, aprender a ser independiente y a conocer un nuevo mundo, vaya, que al final no es mucho porque son, bueno, 300 y pico kilómetros, pero realmente es eso, es un cambio, es un choque muy, muy grande. Ya te digo, con el tema de la pandemia y tal, es como que al principio se hizo un poco cuesta arriba porque realmente veníamos de la cuarentena. A mí, de hecho, lo que es el SICU, los trámites y tal, me lo concedieron justo en la cuarentena más dura, o sea, donde estamos encerrados en casa y demás. Y yo dije, bueno, pues me voy. Dije, llega lo que es septiembre y me marcho. Y la verdad que es genial.
Sí, a veces no hay nada, ¿no?, como tomar un poquito de distancia, aunque sea poca, pero para poder llegar a mirar con otra perspectiva el lugar en, pues eso, vives aquí, estudias aquí.
Desde luego que fue la cuestión de perspectiva. Fue la cuestión de decir, voy a ver las cosas desde lejos y se ve muchísimo mejor. De hecho, cada dos por tres venía aquí. O sea, no es que ahí estuviera mal, porque realmente es que ahí estuve súper bien, pero como que aprendí a echar de menos esto. Entonces, como que al final fue una relación muy bonita de decir, bueno, pues vivo ahora entre dos tierras, pero la verdad que estuvo muy guay, ya te digo. O sea, venía cada dos por tres aquí, pero cuando me iba ahí era como otro mundo. O sea, tenía como mi realidad un poco paralela a lo que es mi vida aquí, y la verdad que molaba mucho, estaba genial.
Y yo tengo una pregunta fuera de guión además, y es, ya que has probado la experiencia de movilidad, aunque haya sido nacional, ¿te atreverías ahora con una internacional, después de haber vivido una aquí en España, que te ha gustado, como nos comentas, y que te ha venido súper bien para salir de tu zona de confort y pues no sé, y crecer, ¿no?, como persona, como nos cuentas?
Pues realmente me encantaría, la verdad. O sea, yo la verdad que no me he tirado un poco a la piscina porque realmente el año que viene estoy en quinto, tengo dos TFGs y estas cosas que dan un poco de vértigo. Pero realmente sí que me gustaría, la verdad, tener un año más y decir, oye, mira, pues este año me voy fuera. Y de hecho creo que si no es en la universidad, lo haré. O sea, es decir, después de la universidad lo haré por mi camino, ¿no? Pero sí que me gustaría tirarme un poquito más lejos, quizás. Pero sí, por vivir un poquito más la experiencia y además, pues, la diferencia real, ¿no? Porque al final la diferencia dentro de España se nota, pero es más cultural que otra cosa. Pero, por ejemplo, el tema del idioma, el tema de la diferencia entre las sociedades y tal, sí que es más grande en otros países.
¿Qué le dirías a alguien que está pensando en realizar una estancia de este tipo, pero que a lo mejor no lo tiene muy claro, que no está muy seguro?
Que lo haga, que lo haga desde luego. O sea, es que tampoco tengo otra respuesta, pero es que yo me acuerdo que compañeros de un curso menos ya me preguntaron, y es que es lo que les dije, o sea, vete ya, porque realmente va a ser la experiencia más guay de tu vida, aunque sea dentro de España, ya te digo, o sea, porque parece que si es dentro de España, si es un SICUE, es como un poco más aburrido, porque realmente estás en otro esto, pero no, porque es que es otra ciudad, es otro ámbito, es otra vida. Entonces, al final yo creo que lo mejor es, sea donde sea, aunque sea irte a 100 kilómetros de casa, vete, hazlo, porque realmente te va a cambiar la vida, vas a aprender muchísimo, vas a conocer a muchísima gente y vas a crecer como, vamos, como nunca has crecido.
Y para alguien que ya tiene claro que se quiere ir, ¿qué consejo le darías a nivel, pues, adaptarse a una nueva ciudad, a una nueva universidad?
Pues mira, lo primero, que se informe un poquito, porque realmente yo creo que es necesario, ¿no? Porque Granada, por ejemplo, en mi caso era muy fácil porque es una ciudad que conoce todo el mundo, yo había estado muchas veces de viaje y tal. Entonces, lo primero es que se informe un poquito, pero lo segundo, que también vaya un poco... Que se informe, pero tampoco mucho, que vaya un poco a ciegas. Y realmente ahí está abierto... Poco, claro, ¿no? Claro, ahí que esté un poco abierto ya a conocer personas. O sea, yo cuando llegué, la primera semana justo además llegué y resultó que pillé el COVID. Entonces llegué, pillé el COVID y estuve encerrado, pues eso, un par de semanas o lo que fuera, solo en casa, porque además en mi piso todavía no había nadie de mis compañeros. Claro, fue un poco deprimente porque llegué y dije, bueno, digo, llego y me voy a Elche de vuelta. Pero a partir de ahí fue como aguay todo, porque además quedé con unos compañeros que no conocía de nada, que a lo mejor les conocía de Twitter, de hecho, de que a lo mejor en verano y tal hablé con ellos. Y genial, la verdad, porque eso, porque conocí un montón de gente nueva. Y ya es como dejarse llevar, porque realmente ya ahí te dejas llevar por unos, por otros, y al final, por ejemplo, en ciudades como Granada, que tiene muchísima vida universitaria, que tiene muchísima gente, es súper fácil. O sea, no hace falta ni siquiera con que te fuerces un poquito, ya lo tienes todo hecho y ya te dejas descubrir y ya te llevas toda la experiencia.
Me parece un buen consejo dejar fluir.
Desde luego.
perderse sí. en Granada. Pues muchas gracias por pasarte un ratito por los estudios de Radio UMH para atendernos, Yannick. Esperamos que todo siga fenomenal.
A vosotros muchísimas gracias por la oportunidad y por darnos voz.
Bueno, y hasta pronto, Yannick, y esperamos que pueda realizar una estancia fuera, si no es el año que viene, más adelante.
A ver si la próxima llamo desde China.
Eso es, desde China además, que puede ejemplo. Ser probable.
El máster en China, bueno. Por ejemplo.
Bueno, y seguimos aquí en Global UMH, no sin antes recordar que ante cualquier duda relacionada con movilidad podéis poneros en contacto a través de @globalumh en Instagram, Twitter y Facebook o enviando un correo a global@goumh.umh.es.
You are listening Global UMH with Sergio Murillo and Vanessa Godoy on Radio UMH.
Con esta música tan cañera llegamos a esta sección, la más esperada del programa de hoy. Como hemos anunciado al principio, vamos a recibir a una nueva colaboradora de Global UMH. Y ya la tenemos aquí, a María Aba.
¡Bien! Aunque hola, ya la conocéis del programa anterior, porque contactamos con ella vía telefónica, María vendrá a partir de ahora a comentarnos las novedades y actividades que realiza el Club Erasmus. María, bienvenida.
Muchas gracias, chicos.
Los micros de Radio UMH son todo tuyos ahora mismo para que nos cuentes lo que vengas a contar.
Vale, pues como ya va a ser tradición que esté por aquí, había pensado que podíamos empezar hablando de las cosas que tienes que saber antes de irte de Erasmus. Puedes encontrarlas en varios foros, pero si alguien te lo dice que ya se ha ido varias veces de Erasmus, pues es un plus siempre.
Sí, es
porque tú te has ido varias veces de Erasmus.
Sí, claro.
Vale, faltaba ese dato.
La voz de la experiencia.
Sí, totalmente, además. Vale, pues había pensado en destacar algunas cosillas que parecen obvias, pero no lo son. Como es saber a dónde vas. Obviamente, si vas a Alemania va a hacer frío y si vas a Italia va a hacer más calor. Pero yo, por ejemplo, me he ido a Alemania con bikinis y me he ido a Italia con bufandas. Entonces, aunque
porque
parece
María,
obvio...
Porque María es así.
Claro. No, tenéis que tener muy en cuenta dónde vais.
¡Madre,
y dónde
que no sé vestirme!
Sí, totalmente. También tienes que ver un poco la cultura y si, por ejemplo, su gastronomía se adapta a ti. No te vas a ir a la India si no te gusta el curry. Pro tip. También está muy bien consultar con antiguos alumnos que han hecho el mismo Erasmus que tú a la misma ciudad y tal y cual el tema de convalidación de asignaturas para que no se convierta en una tarea imposible, que a veces lo puede parecer, la verdad. Algo del idioma también es bastante importante saber. Si vas a Italia, no tanto, porque lo puedes entender todo. Pero si te plantas en Alemania y no llevas muy bien inglés siquiera, pues igual lo vas a pasar bastante mal los primeros meses.
Claro.
También en Francia, que en Francia, aunque mucha gente crea que hablan inglés, la mayoría habla francés y no saben inglés. O sea, sobre todo si te vas a un sitio que no es París, por ejemplo, una capital.
Totalmente. Como te toque un sitio de campo, vas sí, a decir, ¿qué hago aquí?
Si no sabes francés, más vale.
Luego, hacerte una lista con todas las cosas que tienes que llevarte también es bastante importante. Luego, si te metes en páginas como Erasmus, que es una página bastante, bastante popular de Erasmus, la gente suele publicar las listas de cosas que se han llevado ellos. Luego, informarte sobre el transporte público. En Italia, por ejemplo, el taxi, en cuanto ven que no eres italiano, te cobran un ojo de la cara. Y sin embargo, el transporte público está muy, muy bien y te lleva a casi cualquier sitio. Luego, hay X aerolíneas, de las cuales no puedo decir el nombre para no hacerle publicidad gratuita. Empieza por Ryan y acaba por Air.
Vale.
Pero
creo
en
que
esas...
sé cuál es.
Sí, ¿te suena?
Luego Borja les pasará la factura. De...
Sí, por favor.
De la publicidad.
Pues, por ejemplo, con la tarjeta de la ESN, que te la haces una vez llegado a tu punto de destino, tienes una maleta grande de 20 kilos que te sale gratis y tienes descuentos del 10% a 4 vuelos en tu estancia Erasmus, que la verdad es que si eres un estudiante pelado, como somos todos, te viene bastante, bastante bien. ¿Qué más? Llévate muy bien con tu universidad de origen y la de recepción, porque son ellos quienes van a pasarte las notas, te las van a pasar a tiempo y quienes te van a orientar un poquito de cuándo tienes los límites para enviar todo el papeleo y tal.
Bueno, por suerte aquí es muy fácil llevarse bien con la gente de la UMH.
Totalmente. Somos encantadores.
¿Por qué te ríes?
No, sí, sí.
Noto ahí...
Cierto.
Sí, no me gusta.
No. Luego, el banco. Eso es otra cosa que es bastante importante. Si no te quieres hacer cuentas de banco internacionales, que no tienen ninguna sede en ningún sitio y que están bastante deslocalizadas, mira a ver si tu banco de aquí tiene sucursal, porque eso a la hora de tener que hacer transferencias, pagar el alojamiento donde estés y tal y cual, la verdad es que te va a hacer un mundo, saber manejarte una vez que llegues. También puedes, en cuanto a alojamiento, tener una residencia. Por ejemplo, en Alemania son muy comunes las residencias. Muchos de los destinos te las buscan ellos directamente antes de llegar. A mí, por ejemplo, me la buscaron. Y luego, en otros países como en Italia, no existen este tipo de residencias. Entonces, te tienes que buscarte un piso. Con lo mejor es que te busques otros Erasmus, que mires grupos para la ciudad donde te vas a ir de Erasmus de WhatsApp. Y ya a partir de ahí te organizas, que la verdad es que parece complicado, pero una vez que empiezas a hacerlo todo, se simplifica bastante todo esto. Luego, eso también parece mentira, pero depende del país donde te vayas, un tomate te puede costar 5 euros.
Claro.
¿Vale?
Consejos de,
claro,
de a diario.
Sí, sí, sí.
Mi consejo, no quieras comer tomates fuera de
No quieras comer ni fruta ni verdura.
Aprende dónde comprar. Más que no comas tomates. Todo el mundo debería comer verdura.
Pero... A tope con los tomates.
Pues sí. Aquí hay educación, hay de todo en esta sección.
Totalmente.
No, pero es verdad que hay que saber dónde comprar, porque en países como Alemania, bueno, estamos poniendo muchos ejemplos de Alemania, pero bueno, también Italia, Francia, están los típicos supermercados más como un market de ciudad, que son mucho más caros, con precios mucho más altos, pero luego en el extrarradio, en los barrios así un poquito más alejados de la zona centro, hay supermercados grandes, hay también cadenas, que no vamos a decir su nombre para no hacer más publicidad sin que nos paguen, por favor, que ahí los precios son un poquito más asequibles.
Sí, y sobre todo mercados. Uh-huh. Yo en Italia, por ejemplo, es aquí. Tienes un mercadillo un día a la semana y puedes ir y negociar. Otra cosa es que te bajen el precio, pero tú puedes intentarlo.
Si vas mucho, te puedes hacer amiguete del frutero y a lo mejor, claro, alguna mandarina.
Te regalan. Mira qué mono. Toma una mandarina. Luego, como no sabes a dónde vas a viajar, porque eso también es súper, súper importante, una vez que estás de Erasmus tienes que aprovechar para moverte. Porque aunque conozcas el país a donde vas a ir, tienes la oportunidad de conseguir vuelos un lunes, un martes, porque no tienes ningún tipo de responsabilidad. Bueno, sí, la universidad la tienes que llevar al día y tal, pero todos los Erasmus viajan y consiguen vuelos tiradísimos de precio. No todos ellos van a ser dentro de Europa, así que vete con el pasaporte al día. Y sobre todo la tarjeta sanitaria europea. Aparte del seguro de la universidad con el que te vas, la tarjeta sanitaria europea no te cuesta nada hacértela. Uh-huh. Y te puede salvar el pellejo bastante, bastante. Y nada, Yo creo que hasta ahí estaría mi lista de pro tips.
Aquí, 10, podemos titular esta sección 10 consejos para irte de Erasmus, que eso
sí.
En internet vende muchísimo.
Para el clickbait ahí.
Sí, a tope.
Nada, recordad todos que María está al cargo del Club Erasmus, pero que también se encarga del programa Buddy. Así que ya sea para una cosa u otra, no dudes en ponerte en contacto con ella a través de Instagram, en Club Erasmus UMH, y por correo en cluberasmus@umh.es y programa.buddy con 2Ds y @umh.es. Muchas gracias, María.
A vosotros.
Estáis escoltando Global UMH con Sergio Murillo e Vanessa Godoy su la radio UMH.
Continuamos con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran el servicio y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Hoy tenemos con nosotros a María Dolores Hernández Francés, secretaria del Vicerrector de Relaciones Internacionales. Buenos días, Lola.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Hola, Lola, muchas gracias por acompañarnos hoy y, bueno, vamos a comenzar con preguntándote por cuánto tiempo llevas en tu puesto.
A ver, yo llevo 15 años ya de secretaria de cargo en el Vicerrectorado de Internacionales y desde el 2001, finales de 2001, en la Universidad Miguel Hernández.
Y, bueno, antes de trabajar como secretaria del Vicerrectorado, nos has dicho que también habías pasado por otros departamentos de la UMH. ¿Por cuáles?
Estuve en el Servicio de Relaciones Internacionales cuando solo éramos 3 personas. Fíjate, se ha cambiado
Madre
desde
mía,
entonces.
Ahora somos casi 20
bueno,
por allí.
Para que veáis la importancia que está tomando esto, ¿no? Porque la verdad es que cada vez las iniciativas son más y cada vez sois más y somos más los que estamos en el servicio.
¿Y cuáles son tus funciones como secretaria dentro del Vicerrectorado?
Bueno, a mí me gusta decir que soy los ojos y las manos del vicerrector, porque él es el que lleva la voz cantante, la batuta, y yo coordino un poco todas las acciones que él hace, tanto a nivel de su equipo, con los directores de área, etcétera, la directora del servicio, la gente del servicio, también a nivel del propio equipo de gobierno de la universidad. Él tiene relaciones con otros vicerrectorados, con vicerrectorados de otras universidades, etcétera. Entonces, yo soy un poco la mano ejecutora de lo que se decida, ¿no? Y por otra parte también en el tema de las relaciones internacionales, convenios internacionales, la gestión de la publicación de las convocatorias, porque eso ya cuando una vez se publica lo lleva ya el servicio. Y bueno, cualquier otra iniciativa que surja nueva y que tenga que pasar por el visto bueno del vicerrector, pues ahí estoy yo.
Haciendo equipo.
Haciendo equipo y empujando un poquito el barco.
Y Lola, de todas estas funciones que nos cuentas, ¿cuál es la que menos te gusta o la más complicada de hacer?
Bueno, la monotonía al final, después de tantos años, acaba por llamar a la puerta, ¿no? Lo que menos me gusta, que no es que no me guste, por favor, que esto no se entienda
bueno,
como
en todos
tal.
Los trabajos siempre hay cositas que te gustan bueno, más y cositas que te gustan menos.
Lo que más
menos.
Cuesta es lo más aburrido, ¿no? La gestión económica, las actas, de esas cosas así aburridas que hacemos siempre ya casi sin mirar. Eso es lo menos agradecido.
Y bueno, ¿habrá algo que sea lo que más te motiva y lo que más te gusta realizar?
Pues mira, sinceramente, con lo que más disfruto es cuando entra un correo, una petición de alguien que necesita venir o irse de esta universidad o ir a otra y se le puede ayudar. Cuando entra un programa nuevo, las nuevas iniciativas, los nuevos retos, todo eso es lo que a mí me pone las pilas. Te saca un poco del trabajo del día a día y sobre todo si cristaliza en algo y esa acción al final se cumple, pues es una satisfacción.
Claro, al final son esas acciones que hacen que la universidad en general crezca. Uh-huh.
Sí, totalmente. Y además yo quiero añadir que cualquier petición que llega es atendida. Hay veces que no se puede conseguir pues por tiempos o por época del año o por saturación, etcétera, y hay otras que sí. Y en este sentido, tanto el vicerrector como el equipo de gobierno del rector son muy asequibles. Se puede plantear cualquier circunstancia, cualquier petición y es analizada, o sea, no cae en saco roto. Uh-huh. El rector que tenemos ahora, afortunadamente, es una persona que es muy consciente de las relaciones internacionales y con su equipo de gobierno siempre están analizando las formas de ayudar a los estudiantes y de colaborar. En ese sentido, somos bastante ágiles a la hora de resolver cualquier duda o cualquier ayuda que se pida.
Bueno, imagino que debido al cargo que tienes en el vicerrectorado viajarás a menudo. Uh-huh. ¿Alguna vez has realizado algún programa de movilidad en
sí,
España?
Sí, sí.
Bueno,
yo siempre digo aquí, yo veo que todo el mundo se va y yo me quedo despidiéndoles y aquí me quedo sentadita a mi ordenador pero bueno, de vez en cuando estuve en Cracovia en una semana internacional uh-huh. como una movilidad Erasmus para el personal de administración y estoy recién aterrizada de otra semana internacional que se ha organizado entre una universidad de la República Checa y otra alemana. Y es todo muy, muy motivador y por una parte te saca del día a día, que es un poco más aburrido, y te lleva a conocer a gente de otros países, ver cómo se trabaja allí en relaciones internacionales y disfrutarlo también, ¿por qué no?
Bueno, como bien dices, acabas de aterrizar de República Checa. ¿Qué tal ha ido por allí?
Pues la verdad es que es, por un lado, agradecido ver que se hace lo mismo que hacemos nosotros. Uh-huh. En ese sentido no tenemos que tener ninguna vergüenza ni pensar que no estamos a la altura. Y por otra parte, pues tienen los mismos problemas y las mismas alegrías que nosotros. Me ha sorprendido ver que hay dos o tres puntos en los que hemos coincidido todos. Bueno, quiero decir que había gente de República Checa, gente de Alemania, de Francia, de Turquía, de Bélgica. Bueno, había allí un batiburrillo de gente de todas partes de Europa. Y realmente, con el paso de los tiempos, porque el programa Erasmus ya es algo viejito, pues lo que se ha visto es que es muy interesante que las universidades colaboren en hacer títulos conjuntos, tanto de máster como de grado, si pudiera ser, y sobre todo afianzar las relaciones que se tienen. En vez de buscar socios así, no sinton ni son, pero intentar mejorar los socios que se tiene y hacer colaboraciones estrechas con ellos.
Sí, antes de comenzar la entrevista nos comentabas que ha sido una semana de trabajo muy duro y que los temas principales a tratar han sido el coronavirus, el COVID-19, que todavía está, la crisis de Ucrania y el futuro de la movilidad. Uh-huh. ¿Va hacia allá el futuro, hacia esas colaboraciones más estrechas?
Sí, tal y como hemos visto allí, bueno, habrá gente que piense otras cosas. En principio todos éramos personal de administración. Realmente esto luego tiene que moverse por parte uh-huh. de los órganos de gobierno, de las universidades. Pero realmente sí que se buscaba afianzar los pactos que se tienen, los acuerdos, tanto Erasmus como fuera de Erasmus. Y ya te digo, las dobles titulaciones, etcétera. Y también muchísimo con el tema del coronavirus se sorprendieron de lo rapidísimo que había reaccionado la Universidad Miguel Hernández en el tema de la formación online y el trabajo online de la gente que estamos en administración.
Lola, ¿qué le dirías o cómo podrías animar o explicar a otra persona que pertenezca al personal de administración y servicios para que apueste por un programa de movilidad como el que acabas de hacer?
Pues hombre, yo por lo que sé, lo que me dicen los compañeros siempre es el idioma. A ver, esto es un poco como todo. El idioma, por supuesto, es importante. Está el idioma vehicular, que es el inglés, y ahí hemos estado trabajando todo el tiempo con eso. Pero bueno, en la universidad hay propuestas y acciones en las que puedes mejorar un poco tu nivel. Y después la tendencia que tenemos los españoles de pensar que no vamos a ser capaces de hablar o de conversar en inglés. Nunca se sabe hasta que no llegas allí y te das cuenta de que sabes más de lo que parece. Yo los animo a todos porque la experiencia es buenísima. Sí que es cierto que en tema de relaciones internacionales hay mucha más oferta. Para gente de bibliotecas también hay, como sabéis. Pero para gente que está en otros servicios, pues nunca se sabe. A lo mejor una semana internacional no es lo mejor, pero sí podría ser buscar un servicio en una universidad que te guste y proponerles una estancia.
Incluso aunque no sea una movilidad a nivel europeo, también existen posibilidades pues dentro de nuestro país o en Latinoamérica, como sí. Creo que tú vas a apostar por una de estas en un futuro cercano.
Sí, sí, la verdad es que este año es mi año, no sé, voy a comprar lotería o algo así, porque es que créeme que me ha tocado todo. Sí, yo en noviembre, bueno, quiero pedir un poquito de cambio de fechas porque las que pedí no me vienen bien. En noviembre voy a República Dominicana, que sabéis que el vicerrector está promoviendo allí el tema uh-huh. de posgrado internacional y estamos recibiendo estudiantes de allí. Entonces quiero ver allí cómo se gestiona el tema de las convocatorias, etcétera, cómo seleccionan a la gente y cómo vienen hasta aquí, para un poco ayudarles a englobarse mejor aquí en la Miguel Hernández.
También, por lo que estaba comentando Sergio, también tenemos programas de movilidad nacional para PAS, uh-huh. No sé si has podido hacer alguno.
No, para movilidad nacional no. Ya que me toca, pues me voy.
Pues te vas lejos, ¿no? Sí. Nada, quería preguntarte, Lola, también, porque imagino que cuando te vas fuera, no solo es mucho trabajo, como comentábamos antes, quiero decir, también podréis aprovechar para conocer, acabas de estar en Pilsen, para conocer la ciudad, para conocer...
Sí, sí, es importante, porque al fin y al cabo, si algún estudiante nuestro se fuera para allá, yo le puedo decir dónde están los mejores bares.
Claro.
Ya es la UMH, vocación de servicio público.
Claro, estamos aquí para servir. No, bromas aparte, pues haces contacto con la gente de internacionales de allí y todo eso te asegura, en fin, una cara, una voz amiga siempre es importante. Y en cualquier caso, cualquier experiencia es buena. Yo siempre le digo a los estudiantes lo mismo, que no tengan miedo. Es importante afianzarse en un idioma, como puede ser el inglés, por ejemplo, pero después hay que fijarse un destino y decir, bueno, pues yo quiero ir a Alemania, pues voy aprendiendo alemán con las oportunidades que existan. Y después no tener miedo, porque allí, cuando llegues, la universidad también tendrá cursos intensivos de alemán y nunca se aprende tan rápido un idioma cuando haces inmersión total. Porque aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Una hora a la semana de alemán o dos horas o tres? Cuando llegas allí y no tienes más remedio que hablar con la casera, con el del pan, con la universidad, con quien sea en alemán, pues te sale de debajo de las piedras.
Sí, cuando los alumnos nos cuentan sus experiencias, todos comienzan teniendo muchísimo miedo y al final todos concluyen en que es algo irrepetible y que no cambiarían jamás en su vida.
Absolutamente. Además, se libran de sus padres por una temporada y eso es muy motivador.
Sí, comienzan a ser independientes también, que eso es algo que a muchos también les comienza a dar un poquito de miedo, pero que finalmente es algo muy gratificante.
Yo no conozco a nadie que haya vuelto de una experiencia internacional y haya dicho que lo ha pasado muy mal y que no quiere volver. Es verdad que al principio echas de menos muchas cosas, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Conoces a gente de todas partes, te das cuenta también de ti como persona, cómo te puedes amoldar a un país nuevo. Y ya os digo, el tema del idioma es una cuestión del principio. Después ya el programa Buddy, por supuestísimo, tiene un valor importantísimo en estos temas. Tener un amigo allí cuando llegues es muy importante, es fundamental.
Lola, ya volviendo otra vez, aterrizando otra vez en la UMH, quería preguntarte, porque nos decías que tú empezaste en el servicio en el 2001.
Sí.
Bueno, casi casi desde el principio de la universidad.
Bueno,
la universidad empezó en el 97,
en
el 2001. Bueno, y en estos 20 años desde que estás tú en el servicio, ¿cómo ha cambiado nuestro servicio?
Bueno, ha sido increíble. Nosotros empezamos con 16 estudiantes alemanes que querían venir a estudiar a la UMH. Y fíjate cómo estamos ahora. Tenemos un montón de convenios, tenemos un programa destino nuevo, el vicerrector está promoviendo un montón de actividades que, claro, cuesta un poco cristalizar y encajar un poco en los engranajes de la universidad, pero se va moviendo muchísimo, muchísimo. Y a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica o lo que sea políticamente correcto, se está promoviendo también mucho, mucho más que antes. Es algo que cuesta más porque también está más lejos, está menos articulado, pero es increíble cómo ha despegado esto. Sinceramente os digo que empezamos siendo tres, Úrsula, Mónica y yo, y fijaos cómo estáis ahora. O sea, es una pasada. Yo cuando veo cómo va entrando gente y se va ocupando de nuevos programas, me parece perfecto, es como tiene que ser.
Pues Lola, muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Por venir a Global UMH y nada, hasta pronto y que lo pases muy bien en República Dominicana.
Sí, que vaya muy bien.
Volveré para contároslo. Muchas gracias.
Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas planteadas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Os recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también os podéis escribir un correo a través de global@umh.umh.es.
Así es. Y de hecho, durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes. Así que vamos a intentar dar respuesta a todas. Pero si alguna se nos pasa, os responderemos por mensaje privado en Instagram, Facebook o por correo electrónico.
Sí, esta semana nos ha llegado una pregunta de Carmen Sellone, una estudiante de farmacia de Nápoles. Ella va a venir a la UMH con un programa de Erasmus, pero tiene algunas dudas. Nos pregunta cómo puede encontrar la información sobre los exámenes que tendrá que hacer y cuándo tendrá que hacerlos. Pues bien, Carmen, ten en cuenta que antes de conocer fechas y lugares tienes que saber qué asignaturas cursarás cuando vengas a hacer tu Erasmus. De igual manera ocurre con los estudiantes outgoing. No obstante, los estudiantes incoming pueden conocer las fechas de los exámenes de las asignaturas que cursarán a través de su acceso identificado como cualquier otro matriculado en la universidad. Allí podrán ver el calendario de las asignaturas que hayan incluido en sus acuerdos académicos.
Por otro lado, María nos envía la siguiente pregunta. Hola Global UMH, soy de Uruguay y voy a ir a la UMH en febrero. Quería saber si saben de algún grupo de Facebook donde pueda encontrar otros estudiantes para alquilar un piso. Muchas gracias. Bueno, pues María, por ejemplo, puedes entrar en la página web Programa Nido de la UMH. El enlace es ve.umh.es/nido o poniendo Programa Nido en la UMH, es muy fácil. En esta plataforma podrás encontrar ofertas de pisos de alquiler según la ciudad a la que vayas y otras opciones. Además, si no consigues nada, puedes ponerte en contacto con nuestra compañera de Global UMH, María Aba, a través del club arroba Erasmus Club UMH, para que te oriente sobre la manera de conseguir piso para tu estancia en la UMH.
Bueno, y hasta aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes todos los días.
Si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter en @globalumh. Y hasta aquí el séptimo programa de la séptima temporada de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en Twitter en @globalumh. Y hoy nos despedimos de este programa y también queremos dar la despedida a nuestra compañera, a nuestra querida Vanessa Godoy, que hoy es su ultimísimo día.
Ay,
Vanessa.
Muchas gracias, chicos. Me da mucha pena despedirme porque han sido casi 2 años aquí en Global UMH, en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en lo que hemos vivido prácticamente una pandemia, casi un confinamiento. Luego ya ahora estamos un poco más libres, ya nos podemos quitar la mascarilla. Al principio me acuerdo que no nos veíamos ni las caras, sobre todo contigo, Sergio, creo que al principio no nos veíamos las caras.
Éramos desconocidos, no sabíamos
es verdad,
cómo
no sabíamos
éramos.
Si llevabas barba, si no, bueno, y con muchas caras también del vicerrectorado mismo, no nos las habíamos ni visto siquiera. Pero bueno, han sido 2 años muy buenos, en los que he aprendido muchísimo con vosotros y de todos vosotros. Y nada, muchas gracias. Espero que disfrutéis, sobre todo, y os dejo al mando.
Ahora cuando empieces a viajar, nos tienes que ir mandando audios para que vayamos poniendo en el programa de Memorias de Vanessa.
Una nueva sección, claro, Memorias de Vanessa.
Una nueva sección, otra nueva sección, además de la de hoy.
Podemos ampliar el programa 1 hora y media para con la bitácora de Vanessa.
Y ya nos tiran de aquí de Radio UMH si hacemos eso.
Bueno, Vanessa, un abrazo muy grande. Lo mismo, ha sido todo un placer compartir estos, además de todo estos momentos radiofónicos.
Eso es.
Todo lo que se ha hecho detrás, el trabajo diario en el vicerrectorado, en el servicio.
Así es.
Y nada, muchísima suerte. Allá donde vayas, sabes que esta siempre será tu casa.
Lo tengo en cuenta.
Y para vosotros, radio oyentes, no os olvidéis de visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto. Touched your skin, and if it feels my traces in your head, I'm sorry, Lord, but I don't really care. 'Cause we're on fire, we're on fire, we're on fire.
happily.